Bueno, estamos con referentes del Club de Andinismo de El Bolsón. Bienvenidos ambos. Gracias por venir a la radio pública. Tenían un espacio con vos, Pablo,
Sí,
en la radio el año
compartíamos el año
pasado.
pasado, durante todo el año, estuvimos a la tarde charlando cada 15 días sobre varias cositas que tienen que ver, muchas veces con la montaña, otras que por ahí también nos afectan en el día a día. Y hoy uno de los temas que vamos a tocar tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer de cuidado del ambiente y
Sí.
esos enormes baños comunitarios que encontramos en los distintos lugares que visitamos acá en la comarca, ¿no?
Sí. Sí, yo que traje un material preparado para hablar sobre esto, sobre mínimo impacto en la montaña, sobre todo el tema de baños, que nos estamos llenando de baños por todos lados. A nadie le gusta verlo. Otra de las
Claro.
cosas que nosotros tenemos que hacer es proteger el ambiente para nosotros y para los que también van con nosotros a la montaña, las otras personas. Así que hay una forma de hacerlo que la gente tal vez no se lo han informado, y estos programas, esto que estamos haciendo es precisamente para eso, para tratar de extender esta información a la mayor cantidad posible de gente para que lo practiquen. Por ejemplo, en los baños, el ideal sería hacerlo a 60 metros de cualquier curso de agua, cualquier costa del lago, cualquier arroyo, cualquier río. 60 metros son más o menos 70 pasos de una persona normal. Alejarse esa
Para
distancia
evitar contaminar el
para
curso de
evitar que,
agua.
claro, que a la filtración entonces llegue enseguida sin procesar, digamos, al agua. Hay que hacer un pocito. Normalmente nosotros a la montaña aconsejamos que lleven una palita. No todo el mundo lleva la palita, pero se puede hacer con un palito
Te la puedes
también.
rebuscar,
No, no se
no hace
rebusca. Sí,
falta.
no te
No
digo
te
que
la
vas con
puedes.
la mano, pero de 20 centímetros, un pocito, ¿viste? Y hacerlo ahí, ¿viste? Y depositar todo ahí y taparlo. Después, si vamos con, por ejemplo, toallitas que son de las que se venden para bebés, para limpiar la cola a los bebés,
Las
esas toallitas
toallitas
son
húmedas,
plásticas,
claro.
son toallitas húmedas, son plásticas. Entonces, esa toallita habría que traerla de vuelta, no se puede dejar ni siquiera enterrada. O sea, lo que podemos enterrar es el papel higiénico porque es papel.
Que tampoco lo hacemos mucho. Porque no sé
La
si
mayoría de la gente no
los
entierra.
blanquitos.
Después, ¿qué no entierra? No entiende por qué no entierra, porque no hace el pocito.
Claro.
Si
A
haces
ver.
el pocito es mucho más fácil enterrar.
¿Se recomienda enterrar el papel
El papel
higiénico?
sí, el papel sí, porque se degrada totalmente.
¿En
No, no, pasa.
cuánto tiempo se
No, no,
degrada?
rapidísimo, porque los papeles de hoy son nada. Vos viste que no son muy
Claro.
consistentes.
Igual, lo
Son.
ideal es traerlo, es llevarte una
Traerlo de
bolsa y
vuelta,
traerte
sí.
todo.
Traer todo de vuelta. Pero, viste, bueno, tratamos de que vamos de a poco, creando conciencia, educando. Después hay otra cosa que, por ejemplo, se puede hacer, que se hace en otros lugares, en otros países. Acá yo no lo he visto, pero por ahí se hace. Que es el baño transitorio portátil, que es como una carpita de un metro
Sí,
por un metro,
sí, sí.
es una lona con unas varillas que son palos de madera, con un techito, y se monta en algunos lugares. El refugiero, por ejemplo, podría hacer un pozo de más o menos unos 60 centímetros, deja la tierra que sacó del pozo al lado, pone la carpita y la gente usa ese baño y
Tapando.
va tapando cada vez que lo usa. Al otro día se cambia de lugar, se va en otro lugar. O sea, va haciendo pocitos en el área, pero no hay olor, todo se degrada finalmente, lo hace en el lugar que debe ser, o sea, alejado de los cursos de agua, y la gente tiene cierta privacidad para usarlo.
Ese está empezando a aparecer también incluso en la gente que por ahí acostumbra a acampar un poco más o que lo hace frecuentemente y tienen el suyo propio individual, que se ve una carpita muy chiquitita, similar si se quiere a los baños químicos,
Sí,
nada más que de tela.
es de tela, es totalmente portable, ¿viste? Digamos, yo no pienso que todo el mundo tendría que llevar su propio baño, sería demasiado. Pero que hubiera en algunos lugares y que se cambiara con frecuencia, porque, por ejemplo, yo tengo este ejemplo de Perú. En Perú, cada campamento que hacíamos, nos hacían este baño, ¿viste? Y lo van cambiando todo el tiempo, y te juro que no hay olor, no hay nada, es re limpio. Vos podés tapar todo cuando terminás, o sea, es lo más higiénico que vamos a hacer en la montaña.
Después vi otros que no sé qué tal serán, porque bueno, esos tienen químicos, que es un balde de 20 litros con una tapa de inodoro que también se saca y se pone, te sentás, tirás un polvito y te lo llevas.
Sí. Eso no los he visto, yo no sé, pero...
ustedes que andan por la montaña, imagino que cada fin de semana de su vida, ¿cómo ha sido este verano? ¿Han visto mucha afluencia de gente por los refugios? Cada vez hay más,
sí, eso sí, es seguro. Sí, cada vez hay más, hay muchísimas personas, y bueno, y solamente, y más que nada estas personas, con poca información o con poca cultura de montaña, que es lo que decía Diana al principio, que nos gusta desde el club, ¿no? Fomentar la cultura de montaña durante todo el año y de una manera respetuosa y con el medio ambiente, ¿no? Y segura. Y cada vez hay más personas con menos información, muchas, digamos, y con la iniciativa esto de sacarse la foto para subirlo al Facebook, al Instagram, al TikTok, etcétera, etcétera, pero bueno, con poco conocimiento y respeto sobre el medio ambiente. No solamente con el medio ambiente, sino también con la seguridad, porque después se generan accidentes que involucran un montón de personas, instituciones, no sé, bomberos, la patrulla de policía, gendarmería, teniendo que poder actuar sobre eso. Pero bueno, específicamente hoy sobre el cuidado ambiental, sí, mucho falta de respeto, digamos, ambiental, ¿no? Latitas tiradas, un montón de papelitos de caramelo, bueno, y esto que dice Diana, atrás de cada uno de los miradores, de los paradores donde paran a descansar, vos te haces 10 metros atrás de una mosqueta o atrás de un arbolito lleno de papel higiénico tirados, y eso la verdad que es un bajón, porque si bien sabemos que eso se descompone a mediano plazo, pero la contaminación visual es horrible, y la verdad que esto, si uno tiene la conciencia, ¿sí? El famoso pozo de gato, entonces si vos tenés la conciencia de dejar tus deposiciones enterradas junto con el papel higiénico, si te lo puedes llevar, como decías, mucho mejor, todo esto, digamos, a largo plazo, bueno, es educación, pero bueno, se salvaría muchísimo de lo que tiene que ver sobre todo con la contaminación visual, más, y no solo ambiental.
Sí, y cada lugar tiene su característica, ¿no? Porque hay lugares como que son un poco más fáciles para hacer el pocito, y hay otros que no. Por ejemplo, en el Cerro Lindo, ¿cómo haces cuando subís a la cumbre?
Bueno, en altura es diferente, digamos. El pozo de gato funciona mucho mejor en ambientes donde hay vegetación, ¿no? Porque hay más microorganismos que degradan todo. O gran parte, claro,
también,
o sea, pero en la altura, de hecho, por ejemplo, si tomamos el caso acá de Aconcagua o Vallecitos, ahora se usan los famosos cacatúos en altura por el frío, por las nieves, por los glaciares, por la falta de biodiversidad, cuesta muchísimo más, o quizás no se degrada, pero sobre todo eso, cuesta muchísimo más que se degrade, sobre todo la materia fecal y el papel higiénico. Entonces ahí lo ideal sería poder hacer sus necesidades en el refugio, en la letrina o en el baño del lugar habilitado, y una vez que uno sube, poder hacer, poder bajar con esas cosas, con, digamos, con su materia fecal y con el papel higiénico, con las toallitas que haya usado, y poder después disponerlo en un lugar adecuado. Pero en altura, si se puede, sería lo ideal.
Bajarlo.
De hecho, como digo, en alta montaña cada vez hay más personas conscientes, y vemos el famoso cacatubo, que es un tubo hermético donde se deposita todos los excrementos y después se bajan y se depositan.
El nombre te lo dice todo.
Totalmente.
No,
se
puede. Bien simple.
Es bien simple.
Y uno se lo fabrica, se lo puede fabricar, no hay que comprarlo.
No, no. Generalmente... es bien hermético y vas depositando todo.
Una bolsita, viste, vos lo haces en una bolsita.
Sí.
Hay muchas.
O sea, si no, vamos a terminar con montañas de caca. O sea, no podemos tener eso.
En lugares muy
preservar el recurso.
Sí, en lugares muy visitados o en altura, esto que no hay vegetación. Como decís vos, en una cumbre, por ejemplo, o al lado de un glaciar o de Neveses, después si son lugares que son muy frecuentados, que es lo que pasa en el norte de Argentina, con la altura, después cada vez que sale el sol está todo invadible, cada piedra que levantás hay materia fecal, cada vez que sale el sol hay olor a pis por todos lados. Entonces, bueno, acá tenemos la ventaja que mayormente, no sé, el 90% de los senderos son en bosque andino patagónico, en donde es posible poder, o sea, si no utilizamos un baño de una letrina de un refugio, bueno, y vamos a la montaña porque justo me dieron las ganas y no estoy cerca del refugio y del baño, bueno, poder hacerlo adecuadamente, ¿no? Tenemos esa gran ventaja.
Uh-huh. Esto ustedes lo informan aquí en la radio, hacen campañas, ¿cómo es? Cada vez que la gente sube a la montaña, ¿hay algún puesto que te indica este tipo de cuestiones? ¿Hay alguien que te está diciendo, por favor, trabaja de esta manera?
En la montaña no sé, puede ser que los refugios te instruyan sobre eso, pero yo creo que lo harían solo si preguntás. Me parece que espontáneamente ellos no te van a informar sobre eso. Uno lo tiene que saber. El club sí, cada vez que hace salidas, nosotros hacemos salidas, hacemos estos comentarios al grupo antes de salir y se van, y a medida que vamos subiendo se van explicando muchas cosas. Y estas están entre esos. Yo quería hablar también del...
Sí, bueno, y sumado a eso, el año pasado dimos talleres sobre técnicas de mínimo impacto, y bueno, y desde el año pasado estamos con la agrupación Acercar haciendo una campaña que se llama Destino Vulnerable, que es esto, ¿no? Que dentro de esto de poner la idea de que toda la foto que nos sacamos en la naturaleza, acá no solo en Bolsón, sino en la comarca andina, empezar esto a concientizar que es un destino vulnerable, que hay que cuidarlo. Esto de cómo ir al baño es una pequeña partecita, pero bueno, hay que empezar a educar, y todo el tiempo vamos poniendo información, o damos talleres o charlas. Se va subiendo a los diferentes redes sociales, pero también esto, ¿no? Ir educando a través de, en cada una de las salidas de las escuelas de montaña o de escuelas de escalada.
Creo que no terminamos nunca de explicar las cosas. Yo quería explicar también, además de la parte del baño, la parte de la limpieza de vajillas y utensilios cuando vamos a acampar en la montaña. Es bastante común ver que la gente lava la olla al lado del arroyo o en el lago, lo que sea. Lo ideal, lo que habría que hacer es, otra vez, 70 metros fuera del curso de agua, llevarse la cacerola, sacarle todo, hasta el más mínimo granito de arroz. Todo eso hay que ponerle una bolsita que viene de vuelta para abajo. O sea, nosotros eso, no, los restos de comida no los podemos tirar
al agua,
atrás de un árbol, claro, ni al agua, ni nada de eso. No se lo dejamos a los pajaritos que se los coman, no se lo dejamos a los bichitos de ahí que se los coman, porque le estamos poniendo algo que no es su medio natural, los estamos haciendo humano dependientes, o sea, no podemos dejar comida por ahí. Entonces la comida, todo lo que sobra de comida, hasta el último arroz, en una bolsita lo traemos de vuelta. La cacerola, el cacharro, lo que nos quedó, lo podemos limpiar con agua, sacando agua del arroyo, lo que sea, llevándolo 60 metros para allá, lavando allá. Idealmente sin detergente. Por ejemplo, se puede usar ceniza, que es el mejor detergente que hay para limpiar las ollas en la montaña. Y si hemos hecho un fogoncito, podemos sacar ceniza de ahí, lavar con ceniza, escurrir y guardarlo. O sea, no tendríamos que tirar nada del agua de lavado otra vez al río o al lago.
Y si vas con detergente, tener la precaución esta que decís vos, no estar lavando con el detergente en el río o en el lago.
No se lava ahí, se lava 60 metros más allá. Y claro, por supuesto, un detergente que encontremos, el más biodegradable que encontremos, que esta palabra biodegradable la usan casi todos los detergentes, pero no todos son, ¿no? Habría que averiguar bien cuáles.
Sí, también digamos hay un montón en la planificación, en qué voy a cocinar, después cómo voy a limpiar lo que estoy cocinando, entonces va mucho más allá, la planificación para nosotros no solamente es la seguridad, sino esto, es como uno dispone esos residuos, no solamente los del baño, sino los de la cocina. Hay un montón ahora de kits de marmitas que son todas de teflón, que no hace falta ni pasarle nada, no se pega nada, también pensando en lo que voy a cocinar, solamente con una servilleta lo puedo limpiar. Bueno, después si voy a refugios, ahí tengo que disponer de todo lo que me ofrece el refugio con la reglamentación interna del refugio, ¿no? Así que todo lo que sume a preservar el medio ambiente es bienvenido y bueno, hay que seguir fomentándolo.
Y por ahí sacar a veces como ese mito que está en algunos lugares de que acampar es como... vamos a hacer todo muy improvisado, total vamos a acampar, estamos en el medio de la nada, hacemos lo que salga. Todo lo contrario, es como que más tenés que estar organizado, organizada y saber qué es lo que vas a necesitar para que después no pasen todas estas cosas.
Sí, hay un viejo axioma que dice que los lugares para acampar no se hacen, sino que se encuentran. O sea, uno tiene que encontrar el lugar donde va a producir el mínimo impacto para acampar. No tengo que despejar un lugar, no tengo que cortar plantas ni pasto, no tengo que hacer una trinchera, no tengo que mover piedras, nada de eso tengo que hacer. Yo tengo que encontrar el lugar para acampar cuando voy a un lugar agreste, sin modificarlo o modificarlo lo menos posible.
Bueno, se viene otra charla que van a estar dando ahora, este viernes.
Exactamente, sí. Bueno, y al igual que el año pasado, no solamente que continuamos con el programa de Abriendo Huellas cada 15 días, sino que también estamos con las capacitaciones, con los talleres, charla-talleres de primeros auxilios y de cultura de montaña en general. Este año empezamos en la Casa del Bicentenario, fue un martes, hace 15 días atrás, se dio uno de anafilaxis y picaduras de insectos y animales venenosos. Y ahora el viernes, a las 18 horas, ahí en la Casa del Bicentenario, en la calle Roca, se va a dar una charla sobre tratamiento de hemorragias y heridas. La da de vuelta el doc Juan, que agradecemos muchísimo sus ganas, su voluntad. Y bueno, están todos y todas invitadas el viernes este próximo, a las 18 horas en la Casa del Bicentenario, de cómo tratar hemorragias en medios agrestes, ¿no? Y bueno, el tratamiento de las heridas, las hemorragias, torniquete sí, torniquete no, bueno, desmitificar algunas preguntas. Y siempre son charlas abiertas, gratuitas, no hace falta inscripción previa. Y bueno, y decimos esto, son talleres porque la idea es poder construirlo entre todos, digamos. Está abierta la participación, la opinión, si bien está guiado, está digamos, organizada la charla, pero siempre se da lugar a esto, a la participación, al debate, a la charla, que es la idea, ¿no? Y seguir fomentando esto, ¿no? Lo que es la cultura montaña, no solamente en educación ambiental, sino en seguridad, en planificación, digamos, en el amplio sentido de la palabra.
Y una charla que está buena, con información que no es solo válida si te vas a la cumbre de la Aconcagua. Ah, claro. Te sirve siempre, para cualquier cosa.
Totalmente.
Así que está bueno también totalmente ir adquiriendo ese tipo de muy cosas.
Útil. Está sí, bueno.
Sí, para como decís, Pablo, para la vida diaria, de cualquiera puede tener un accidente, se puede cortar, se puede lastimar, o a otra persona del miembro de la familia, de un amigo en el trabajo, y qué mejor que digamos que estar preparado, preparada y saber cómo actuar ante esa herida, esa hemorragia, qué hacer, qué no hacer, etcétera.
Y además poder aprovechar también esto, que es una charla gratuita y que le está dando un profesional que sabe un montón. Así que está buenísimo poder adquirir esos conocimientos. Y como decías vos, y pasó también en la última de anafilaxis, un montón de otros profesionales que también saben y que van acoplándose a veces a la charla, sí, y sumando conocimiento, que también está muy
bien. Sí, bueno. Sí, totalmente. Y bueno, y la idea es eso, cada 15 días hacer diferentes talleres, capacitaciones. Ahora el viernes está de hemorragia y después en abril vamos a proponer las de RCP para zonas urbanas y agrestes, así que ahí las vamos a ir publicando en el Facebook del Club Andinismo de Bolsón, en Instagram, y bueno, las vamos compartiendo en diferentes grupos de WhatsApp, así que están invitados.
Buenísimo. ¿Qué posibilidades hay de trasladar las charlas también para acá?
Estaría bueno. Hemos hecho algunas cositas así medio breves. Hemos hecho acá, pero bueno, para otras por ahí necesitas algún acompañamiento visual más complicado. Pero por ahí, después de que ya se hable lo de esta jornada, podemos traer algún dato, sobre todo como lo de el torniquete, por ejemplo, tan
sí,
famoso,
no. Sí.
Para poder ir charlando acá. Obvio, sí, estaría muy bueno.
Diana, Pablo, gracias. Bueno,
muchas gracias a ustedes. No,
muchísimas gracias a ustedes por este espacio, porque es fundamental. Es genial.
Totalmente.
Muchas gracias.
Bueno, Diana Errasti y Pablo Fernández en esta columna que vamos a tener aquí en la radio pública cada 15 días. Ellos son del Club de Andinismo de El Bolsón.
Bueno.
Hay una pregunta antes de que, bueno, ya habíamos cerrado, pero...
A ver, consulta para Pablo. Si la gente se puede asociar el viernes ahí directamente en la charla.
Cuando hacemos las charlas, digamos, nos orientamos específicamente a lo que son las charlas. Los primeros lunes de cada mes, en la casona del agua todos, de 18 a 19 horas, hacemos las inscripciones, las personas que quieren pagar la cuota anual o inscribirse, como digo, los primeros lunes de cada mes, en la casona del agua todos, está disponible ese espacio. Y después de 20 a 21 horas es la reunión abierta para socios, socias, amigos, amigas del club, que todos los meses nos reunimos ahí. Agradecemos al agua a todos por brindarnos el espacio. Y bueno, así que creo que sería el lunes 3, si no me equivoco.
El lunes
3. El lunes 3 de 18 a 19 horas, ahí pueden acercarse para asociarse, consultar, y después de 20 a 21 horas a la reunión mensual.
Este lunes que viene.
Sí.
Exactamente.
Gracias.
Muchas gracias.
11:30 minutos.